gol de Julian Brandt, el pase de Hummels.
Gol
del Dortmund, gol de Madsen. Gol del Borussia de Niklas Füllkrug para el Borussia Dortmund. La llegada por la izquierda de Savitzer. Estaba defendiendo más cómodo el Atlético de Madrid, pero apareció Savitzer. Gol de Savitzer. Gol del Borussia Dortmund. El cuarto del Borussia. Otra vez la segunda jugada letal para el Atlético de Madrid.
Seis goles se marcaron en Dortmund y por desgracia no en la proporción adecuada para que se clasificara el Atlético de Madrid. El partido fue una locura, ya desde los primeros 2-3 minutos de partido, porque antes de que Morata fallase un mano a mano clarísimo, pero clarísimo, Azpilicueta salvó una ocasión de gol. No bajó la línea, pero sí en el área pequeña.
Que es una salvada espectacular, tirándose abajo, bloqueando el disparo de Savitzer, porque era gol o gol, y lo salvó muy bien César Azpilicueta. Ahora, la jugada de Álvaro Morata. Qué largo se le hicieron esos 50 metros corriendo con todo de cara. ¿Cuántas cosas se le pasaron por la cabeza?
Hicimos, ¿qué fue? El lunes, ¿no? El análisis del tema de los delanteros con las rachas. Dijimos que cuanto más piensan, peor. Y que cuando están en una racha así, es que fallan todo lo fallable. Y Álvaro Morata, ahora mismo, te obliga. No vamos a abrir hoy el melón. Pero mira que yo creía que era imposible debatir la titularidad de Morata en España. Pero es que estando así,
sí.
¡Ostras!
A ver, hay rendimientos individuales en el Atlético de Madrid, como el de Morata, como el de Nahuel Molina, que dices, oye, es que esto es impropio de unos cuartos de final de la Liga de Campeones, es así. Pero yo creo que el principal problema del Atlético de Madrid pasa por no saber tener la pelota. Ya no es tanto el no salir a presionar con todo, porque salir a presionar, si no pierdes la pelota arriba, es muy complicado. Pero entre lo de Molina, que estuvo horrible en la derecha, y lo de Azpilicueta, que no es a Molino para poder avanzar, el Atlético de Madrid se quedó sin salidas porque Morata tampoco gana el balón directo.
El plan de Simeone fue un 5-3-2 con esos dos carrileros que acaba de señalar Nahuel. En algún reinicio de jugada iba arriba, cuando el Dortmund sacaba desde atrás algún balón, iba arriba, pero el equipo no acompañaba, ¿eh? No iba arriba de verdad. Se hacía largo, los centrales no sumaban, Koke no empujaba. Al final, lo que terminó haciendo el Atlético de Madrid fue defender en pocos metros, sí, pero muy atrás y sobre todo para mí el problema es siendo muy cómodo. Yo aquí veo Dos cosas incompatibles. El Atlético de Madrid defiende muy mal el área. Pues bien, o te alejas del área o le complicas la vida al rival a la hora de acercarse al área. Si juegas en campo propio, ¿por qué no te quieres exponer? Que es algo que no entiendo, pero bueno, si juegas en campo propio porque no te quieres exponer, tienes que meter el pie, tienes que ir fuerte a los duelos. Es que el Atlético de Madrid miraba a los rivales. O sea, Savitzer y Brandt hacen un gran partido. Pero, ostras, es un partido cómodo.
Sí, sí,
Savitzer
sí.
Hace lo que quiere.
Muy sencillo, porque Atlético de Madrid es demasiado pasivo en ese repliegue y la primera media hora es absolutamente del Borussia Dortmund jugando en campo rival, jugando a placer con Atlético de Madrid, como dice Nahuel, no contragolpeaba y que atrás hacía aguas por todas partes.
En el Dortmund había un 4-3-3 un tanto asimétrico, porque Adeyemi claramente iba contra Nahuel Molina por el sector izquierdo y Jadon Sancho se metía mucho para adentro y hasta llega un momento, pasado el cuarto de hora de la primera parte, donde se cambian los futbolistas, donde tanto Brandt como Savitzer, que eran los dos interiores, se tiran hacia el sector de Nahuel Molina y empiezan a generar muchísimo peligro por ese sector.
Lo de Nahuel Molina...
Es que lo ve todo el mundo.
Bueno, no, todo el mundo no. Es que hoy he tenido varios debates en Twitter. Parece que a Nahuel Molina lo alinea el Espíritu Santo. No, coño, lo alinea Diego Pablo Simeone. Y hay mucha gente que me dice, ya bueno, pero es que no hay lateral derecho suplente. Totalmente de acuerdo. Pero está Llorente. Ya, pero es que si pongo a Llorente no le tengo el centro del campo. Pues pon a Barrios. Pues pon a Vermeeren. ¿Qué pasa? ¿Que Vermeeren no esté jugando también es culpa del Espíritu Santo? Es que al final el nivel de Nahuel Molina es inasumible, es anticompetitivo. Hoy he encontrado un paralelismo para reflejarlo con otro equipo de cuartos de final. Oriol Romeu. El Barça se queda sin Christensen y sin Sergi Roberto. Y Xavi no mete a Oriol Romeu, aunque era la decisión lógica. ¿Por qué? porque cuando hay jugadores que están sufriendo sobre el terreno de juego, que están mal, que están fallando a nivel competitivo, no los puedes poner en un día así. Xavi no lo puso, tampoco es que le sirviera de nada, pero me pareció la decisión correcta. Simeone sigue apostando por Nahuel Molina.
Es que pues, tampoco te está aportando arriba.
Porque es que te digo más, es que fíjate lo que te digo. Reinildo está horrible en este 2024, estamos todos de acuerdo. Pero igual, ya que vas a tener un lateral hecho un desastre, pon a Pilicueta en el perfil bueno, que es el derecho, y pon a Reinildo en el izquierdo. Porque sí, al final tenías
a Llorente de inicio.
Creo que hay
alternativas.
La plantilla del Atlético me dice justa. Es justa. ¿Es para exigirle estar en semifinales? No, no. Pero para pedirle que compita mejor ante el Dortmund y que no tome según qué decisiones que llevan siendo fallidas durante toda la temporada, claro que lo es.
Claro, es que el tema de las expectativas con el Atlético de Madrid es complicado porque igual no se le podía pedir pasar contra el Inter y pasa.
Sí, sí.
Y se tenía que pedir pasar contra el Dortmund y se queda fuera.
Pero a lo que voy es, ese día vimos un Atleti agresivo, un Atleti incómodo. ¿Que Marcus Thuram, si tiene el día, le puede tatuar? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Pero no lo hace. No lo hace. Y encima, ostras, tú caes como tienes que caer. No caes como vienes cayendo. Es que te vienen haciendo los rivales lo mismo. Para mí ese es el problema. Por eso digo que Xavi, Seri y Brandt lo hacen muy bien, se mueven muy bien, pero es que les miran. Es que no. La línea de centro del campo del Atlético de Madrid queda absolutamente desdibujada.
Sí, sí, completamente superada y no por casualidad llega el 1-0 y el 2-0 por el mismo costado. Entre Nahuel Molina y Axel Witsel, por ahí atacó muy bien el Dortmund.
Porque, como decimos, la defensa del área del Atlético de Madrid es un horror. Nahuel Molina, absolutamente superado. Jan Oblak, eso sí que no me parece imputable al Cholo, ni mucho menos, ni siquiera al palco. Jan Oblak, que debe ser uno de los mejores porteros del mundo, estaba al borde del ataque de los nervios. No entiendo qué pasó, pero no transmitió nada de seguridad, no se quedó ni un balón, todos los rechazos al medio, salió dejando medias salidas de esas peligrosas. Luego, como digo, el centro del campo desdibujado y los centrales persiguiendo sombras y los duelos aéreos, que sabemos que Fullkrug es muy complicado, pero hombre, en algún sitio te tienes que hacer fuerte, también los pierdes, porque Fullkrug en el 3-2 se adelanta a Jiménez.
Claro, sí. Fullkrug que le sacó muchas veces de posición, que eso desequilibraba bastante a la defensa del Atlético de Madrid y que condicionaba. No estuvo acertado a Terzic en la ida, pero sí que estuvo mucho mejor en la vuelta.
Bien, porque el equipo intentó hasta el final llevarse un partido que en todo momento no fue al contrario de lo que queríamos. Ya ni que hablar en el partido del Metropolitano, las situaciones de gol que tuvimos para encaminarlo un poco mejor el resultado. Acá cuando arranca el partido pasa lo mismo, después también tuvimos ahí la de Correa, ellos reaccionaron muy bien al 2-2 y bueno, se llevaron un partido justamente porque fueron más contundentes en las áreas.
Ahora analizamos lo que hizo Diego Pablo Simeone para darle la vuelta al partido, pero antes nos volvemos a Barcelona, nos volvemos al Godó. Porque este sexto juego puede ser clave para Nadal Villa.
Sí, tenía 0-30 a favor. Qué pena esa derecha en carrera que la ha tirado al pasillo de dobles para permitir a De Miñahur recortar distancias en el marcador. Venimos del juego más cómodo de servicio para Rafa, que había tenido que defender bolas de break en los dos primeros turnos.
¿Está creciendo, Rafa?
Sí, poco a poco se va metiendo en el partido. De Miñahur, que también, lógicamente, le está costando más con el paso de los minutos cuando Rafa Nadal busca la bola de break. A ver ese revés paralelo de Rafa Nadal buscando la derecha de Miñahur. Es buena. Bueno, también el drive cruzado de Rafa Nadal. Montándose ahora con la derecha el australiano. El revés cortadito de Rafa llega de Miñahur. La tira afuera. 15-40. Dos bolas de break para Rafa Nadal. Va creciendo en el partido poco a poco, necesita coger calor, minutos.
Ya empieza a tirar de cortaditos, sí, de direcciones, de cambiar las alturas.
De sentirse poco a poco de nuevo tenista, después de tantos meses sin poder competir. Y también, por supuesto, en tierra batida, casi dos años sin poder pisar la tierra de Roland Garros. Al saque Alex de Miñahur, buscando la T. Saque que ha tocado línea, se acerca Rafa para revisar si había entrado esa bola, la va a dar por buena, 30-40. Pues vaya forma de salvar la primera bola de break. 159 kilómetros por hora que fue el servicio anterior de Miñahur, veremos a ver cuánto fue este. Segunda bola de break de Rafa, de momento de Miñahur 2-3, Rafa 0-1, puede ser un 1-2 que nos conduciría al 3 iguales. El saque abierto, buscando la derecha de Miñahur, la derecha de Rafa Nadal. Entra la bola del tenista balear, buscando ahora la derecha de Miñahur. Bien con el revés Rafa, invirtiéndose ahora con la derecha. atacando el lado del revés de Demiñaur, que la mete justo en la línea de fondo de pista. Buenísimo el revés cruzado de Rafa, que se lleva el punto. Ahora sí que sí, vuelve Rafa Nadal a apretar el puño. Se gira hacia su box para celebrar este juego, que puede ser importantísimo. Ahí está el primer air break del partido para Nadal. Tres iguales en esta primera manga.
Vaya revés cruzado. En vez de tierra batida, parecía que estaba jugando en pista dura. 3-3, Nadal de Miñaur. Estaba el partido en Dortmund 2-0 para el Borussia. Llega al descanso, Atlético de Madrid muy mal. Hace tres cambios Diego Pablo Simeone. La mejor demostración de que algo había fallado, de que en algo se había equivocado.
Eso es lo que cabría más, yo creo.
El Atlético da un paso adelante, gana energía, gana metros, refrescando las bandas con Rorro en la izquierda, con Llorente en la derecha, con Correa por Álvaro Morata. Y el Atlético de Madrid pone de manifiesto que el Dortmund atrás es una verbena. Arriba tiene calidad, pero el Dortmund atrás es como el Atlético de Madrid, un horror. Si realmente eran dos equipos con virtudes y defectos bastante parecidos.
Sí, gana altura el Atlético de Madrid por fuera con los dos carrileros y sobre todo también con Koke, que iba a presionar directamente a Emre Can.
Porque da un paso adelante el equipo.
Y empieza a recuperar muchos balones y a encontrar, Adri, esa fragilidad que tiene el Borussia Dortmund.
Justo, es que es otra energía, otro dinamismo, otro peligro que empieza a asomarse ya en la portería del Borussia Dortmund, que atrás, como decís, es un equipo muy frágil y que más allá de encajar los dos goles, tiene antes esa ocasión Ángel Correa solo delante del portero y que desaprovecha.
Día duro, ¿no? Yo creo que el equipo hasta el 4-2, por decirlo así, ha dado la cara. Ha hecho para mí un buen partido. El plan que teníamos, sobre todo, sabíamos que iban a apretar mucho y vamos a tener contras. No hemos podido marcar el 0-1, que es lo que queríamos hacer. Y bueno, al final ellos han apretado mucho y el equipo ha hecho lo más difícil, que era ponerse 2-2, darle la vuelta a la eliminatoria. Y bueno, en 3 minutos creo que ha sido, nos han marcado 2 goles y nos ha hecho mucho daño.
Yo siento discrepar una cosa con Koke. Hemos hecho lo más complicado, poner el 2-2. Yo creo que lo más fácil para Atlético Madrid es eso. Para Atlético Madrid, cuando tiene que remontar, cuando tiene que atacar, cuando tiene que ir, entre comillas, no a la desesperada, pero casi, juega mejor. Lo que le cuesta al Atlético Madrid es mantener la ventaja. Porque con 2-2 estás clasificado, vas a jugar las semifinales de toda una Copa de Europa y no logras mantener la ventaja realmente. Yo creo que cuando llega el 3-2 de Füllkrug, el partido está igualado. Toma y daca, light, ninguno está cerca del gol, está igualado. Pero claro, pizarrita, repasa de verdad, te animo a que repases la jugada del 3-2. Es que los jugadores de Atlético Madrid vuelven a dar un paso atrás, siguen sus marcas mirándole. Barrios no sigue el desmarque de Savicer, el balón está en banda izquierda y nadie presiona al poseedor. Y claro, luego Füllkrug se te adelanta en el primer palo. Es que es un gol, bueno, que muestra que tú no puedes defender tanto tiempo porque no eres capaz de hacerlo.
Claro, es que la gestión que ha hecho el Atleti o que hizo ayer de las ventajas en el marcador es incomprensible con la calidad actual de la plantilla, con las limitaciones que tiene actualmente este equipo para defender tanto tiempo atrás. Y las ventajas son el 0-0 inicial, porque en ese momento estaba clasificado, y en el momento del 2-2 cuando da ese paso atrás y el Dortmund aprovecha para volver a adelantarse en el partido.
Sí, y a mí me parece más incomprensible lo de la segunda parte. Creo que en la primera no tenía el Atlético de Madrid herramientas para superar esa primera presión del Dortmund. Creo que estaba mal ordenado, que no... Bueno, lo vimos sobre todo muchísimo con Griezmann, que daba pases de memoria, sobre todo al sector izquierdo, pensando que estaba Samulino y quien estaba era Azpilicueta, que no le ayudaba a ganar terreno. Yo creo que una vez superas esa fase de partido, que es lo que yo entiendo de la declaración de Koke, el Atleti ya podía competir de tú a tú, pero no está lo suficientemente intenso en los duelos como para poder aguantar la ventaja.
Y después del 3-2, el 4-2, de Savicer MVP del partido, y se acabó.
Sí,
bueno, estabas a un gol, pero...
Y dos paradas de Oblak, que podían haber sido 6 goles en contra, porque son dos grandes intervenciones.
Sí, realmente estaba más cerca el 5-2 que el 4-3.
Y fíjate que es un partido que está muy igualado, prácticamente empatado en cuanto a los goles esperados. Son 2,11 del Borussia Dortmund por 2,03 del Atlético de Madrid. Yo creo que en cuanto a ocasiones, estamos en un partido muy parejo. Es cierto que le falta contundencia, que esto lo ha repetido mucho el Cholo en la rueda de prensa postpartido. De hecho, le preguntaban...
Casi todos los titulares son... sobre la contundencia en las áreas.
La última pregunta de la rueda de prensa es si la contundencia se entrena. Y él deja entrever como, bueno, esto es cosa de los jugadores y cada uno viene con esto de serie. Pero creo que el Cholo Simeone le ha hecho un flaco favor a sus futbolistas por las situaciones que ha generado tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta.
El Atlético de Madrid en general, por una cosa o por otra, ha desaprovechado una oportunidad después de habérsela generado eliminando al Inter de Milán, que recordemos que era uno de los grandes favoritos. Pero todo lo bueno que pudimos decir entonces, hay que decirlo malo ahora. ¿Cómo va la cosa en el Godó, Pablo Villa, ahora que ya hemos finalizado este análisis del Dortmund Atlético de Madrid?
Pues le ha dado la vuelta ya Rafa Nadal al partido, a esa primera manga en blanco. Se ha apuntado a su servicio, domina por primera vez el marcador del primer set, 4-3. En el cambio de lado ahora al servicio de Miñaur para buscar el 4 iguales en esta primera manga.
Enseguida arrancamos la gran previa del Manchester City-Real Madrid. Enseguida estamos en Manchester con Miguel Ángel Toribio.